Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto?
Felipe, buenas tardes, qué gusto.
Bueno, aquí estamos como cada domingo hablando de historia argentina. Muchas gracias por los mails, por la gente que nos para en la calle, bueno, todas las demostraciones de afecto. Y bueno, saber que el programa se escucha en todo el país para nosotros es un orgullo y nos pone muy contentos por llegar a todos los rincones de la patria a través de la radio pública. Hoy vamos a hablar de un personaje realmente, ¿no? Personaje con todas las de la ley, que siempre me gusta decir que sus amantes y detractores tienen algo en común. No lo han leído en general, ¿no? Aquellos que lo aman y lo llaman padre del aula, y aquellos que lo odian y dicen asesino de gauchos, en general no lo han leído. O se han quedado con alguna solapa, no se han tomado el trabajo de leer. No digo las 52 tomos de las obras completas de este hombre.
52.
52 tomos, en la época que no había computadora, ni copy-paste, ni todo eso, sino pluma. Y si no, digamos, el Recuerdo de Provincia, el Facundo, ¿no? Libros notables.
Bellísimo, recuerdo.
Sí, exactamente. Bueno, y Facundo, impresionante, ¿no? Libro que conmueve y que nos enoja mucho, ¿no?
Claro. Además, si él hubiera sido político, igual hubiera sido un gran escritor, ¿no?
Claro, ante todo es un gran escritor, ¿no? Claro. Pensemos que no hay antología de esas colecciones importantes de la lengua castellana que no incluya al Facundo, prácticamente, ¿no? Así que evidentemente es un gran escritor, ¿no? Y un político polémico, absolutamente polémico, que él mismo lo dice una vez, ¿no? Él dice: todos los días irrito susceptibilidades y crío deseos de encontrar en mi conducta acciones que me denigren. Crío, dice, ¿eh? No creo, crío. Debiera ser más prudente, pero en punto de mi prudencia me sucede lo que a los grandes pecadores, que dejan para la hora de la muerte la enmienda. ¿No? O sea, él se reconoce como un imprudente, como un hombre que se va de boca, porque probablemente muchos contemporáneos de él, de Sarmiento estamos hablando, lógicamente, pensaran como él, pero él se animaba a decirlo, ¿no? Era totalmente incorrecto, lo más incorrecto que podemos pensar políticamente hablando, y por lo tanto esto le traía no pocos problemas a este hombre nacido el 15 de febrero de 1811 en Carrascal, uno de los barrios pobres de San Juan, con un padre que estuvo poco con él, que se dedicaba a ser arriero, criado esencialmente por su madre, como todos sabemos. Creo que nadie que pasó por la primaria, por lo menos hasta hace poco tiempo, puede olvidar a su madre, ¿no es cierto?
El complejo de Edipo vino después, ¿no?
Efectivamente.
Freud viene después.
No, pero yo creo que acá podría tener un material muy interesante en la relación entre Dona Paula Albarracín y Don Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? El tío fue un tipo muy importante en su vida, también fue su maestro, José Eufrasio Quiroga Sarmiento, porque, como sabemos, había un parentesco lejano con Facundo, ¿no? Así que también eso es una cosa sumamente interesante. De este muchachito rebelde se había decidido que él iba a ser cura, pero que él eligió otro camino, y que se enojó mucho cuando se presentó a una beca para estudiar en el Nacional Buenos Aires y por carecer de acomodo no la logró, como muchos provincianos, ¿no? Que luego fueron ilustres. Y hasta que no apareció el colegio fundado por Urquiza, ¿no es cierto? El de Concepción del Uruguay, el gran colegio, mucha gente del interior se veía limitada en su nivel educativo, ¿no es cierto? Una parte, porque obviamente tenemos muy poco tiempo para hablar de semejante personaje, ¿no? Pero un momento muy importante de su vida ocurre en 1827, cuando Facundo Quiroga invade San Juan. Y ahí es donde Sarmiento conoce al que será su personaje, ¿no? El personaje literario, político, que lo va a impresionar absolutamente, ¿no? En él ve el horror, la barbarie, ¿no? Era un chico de 16 años en ese momento. Y evidentemente queda grabado eso en su vida, ¿no?
Su contradictor, en alguna medida, aunque no se conocieron, no se enfrentaran, digamos.
Claro, una especie de relación de admiración en el odio, ¿no? Desde ese personaje tan extraordinario que es Facundo Quiroga, un personaje de novela, literalmente, ¿no? Un personaje que tenía diálogos extraordinarios con su caballo, con el Moro, a quien le consultaba antes de cada batalla. Sí, sí. Y que cuando López captura al Moro, le escribe una carta donde le dice: ni en 100 siglos de años, porque López le ofrece comprarle el Moro. Y Quiroga le contesta: ni en 100 siglos de años usted va a reunir el dinero para pagarme lo que vale el Moro, ¿no? Es un personaje, bueno, un tipo leído, muy contrariamente a esa imagen de bárbaro, ¿no? Tipo instruido. Bueno, y con algunas curiosidades, ¿no? Como que será uno de los contactos de Alberdi en Buenos Aires, ¿no? Cuando también llega Alberdi a Buenos Aires, el contacto que tiene por relaciones familiares es nada más y nada menos que Facundo Quiroga, ¿no? ¿Quién diría? Sí. Y un hombre que tempranamente va a ejercer la docencia en la provincia de San Luis, y esos esporádicos viajes a Chile, primero esporádicos, luego permanentes, de erradicación, de exilio, por ser un claro opositor a Rosas, por supuesto, ¿no? Y es muy interesante en estas épocas que corren, hablando del periodismo, los diarios, cómo definía Sarmiento a qué era un diario, ¿no?
¿Qué es, pues, un periódico? Una mezquina hoja de papel llena de retazos, obra sin capítulo, sin prólogo, atestada de bagatelas del momento. Se vende una casa, se compra un criado, se ha perdido un perro y otras mil frioleras que al día siguiente a nadie interesan. ¿Qué es un periódico? Examinadlo mejor. ¿Qué más contiene? Noticias de países desconocidos, lejanos, cuyos sucesos no pueden interesarnos. Trozos de literatura, retazos de novelas, decretos de gobierno. Un periódico es el hombre, el ciudadano, la civilización, el cielo, la tierra, lo pasado, lo presente, los crímenes, las grandes acciones, la buena o la mala administración, las necesidades del individuo, la misión del gobierno, la historia contemporánea, la historia de todos los tiempos, el siglo presente, la humanidad en general, la medida de la civilización de un pueblo.
Bueno, él es un notable periodista, ¿no? Un tipo que va a ejercer el periodismo fundando El Sonda, un diario que hablaba claramente de ese viento tan tremendo, ¿no? Sí. Que azota la zona de Cuyo, un viento cálido que enloquece un poco, ¿no?, a la gente.
Es cierto.
Y entonces es curioso, ¿no?, el nombre que él elige para ese diario. Un tema muy recurrente que cuando uno dice Sarmiento en el imaginario popular es el tema de la entrega de Sarmiento, por parte de Sarmiento, de la Patagonia, ¿no? Parece que es interesante aclarar de qué estamos hablando con precisión, ¿no? ¿Cuál es en realidad la propuesta que hace Sarmiento en torno a la Patagonia argentina? Puntualmente estamos hablando sobre todo del Estrecho de Magallanes, ¿no? La ocupación del Estrecho de Magallanes. Esto lo hace por odio a Rosas, ¿eh? Y esto es lo que él escribe sobre el tema de la posibilidad de que Chile se haga cargo del Estrecho de Magallanes.
Y seamos francos, no obstante que esta invasión universal de la Europa sobre nosotros no sea perjudicial y ruinosa, es útil a la humanidad, a la civilización y al comercio. Los pueblos ganan en ello y el globo todo se enriquece y se puebla de naciones cultas a merced de estas injusticias momentáneas. Los únicos que pierden somos nosotros, los pueblos de la raza española, que cercados por todas partes por la industria europea y estrechados por los focos de riqueza y civilización que se levantan a nuestro lado, permaneceremos siempre anonadados por nuestra propia inferioridad y nuestra impotencia. Supongamos por un momento que una gran nación europea, la Inglaterra, que no ve una isla que no la llame su colonia al momento, supongamos una colonia extranjera en el estrecho. ¿Qué viene a ser el comercio de Chile, la prosperidad de Chile? Un recuerdo, un humo vano. El centro del comercio estaría allí y nuestros productos todos irían como arrastrados por la atracción magnética a ponerse a disposición de los monopolizadores del comercio.
Pero la cosa no queda ahí y más tarde escribe más claramente sobre este tema, ¿no?
Que pueble, pues, el gobierno de Buenos Aires, el Chaco, el Sur, hasta el Colorado y el Negro. que dé seguridad a sus fronteras, que allane las dificultades del comercio interior, que regularice las leyes de aduana y deje el estrecho de Magallanes a quien lo posee con provecho y no podrá abandonarlo sin mengua. Estos consejos, de nuestra parte, no son un entrometimiento ni un reproche. Es lo mismo que aconsejamos a Chile y a todos los estados sudamericanos. Comercio, industria, población, inmigración, educación. He aquí los verdaderos intereses de los pueblos y el blanco de una política sabia, justa y provechosa.
Lo interesante es que los que se encargaron de recordar por siempre, y este episodio será por supuesto tomado luego por el revisionismo, ¿no? Pero no fueron justamente los revisionistas los primeros en remarcar esta situación, sino el diario de Mitre. Esto decía La Nación años más tarde sobre el episodio chileno de don Domingo Faustino Sarmiento.
Usted ha sostenido en Chile, contra su patria, los pretendidos derechos de un país extranjero para despojarle de su territorio. No creo que haya ningún hombre, cualquiera sea su nacionalidad, que intente justificar al señor Sarmiento, pues hasta hoy todos los pueblos del mundo han condenado del modo más terrible al que atenta contra la integridad del territorio de su país en beneficio de un gobierno extranjero.
Bueno, esto lo dice La Nación, ¿no? No lo dice ni Sal Díaz, ni Pepe Rosa, sino que el primero que lo remarca es Mitre en La Nación, reprochando esta situación de contra un gobierno nacional que le era adverso, ¿no? Lo que él llamaba la dictadura de Rosas, pretender entregar parte de la Patagonia a Chile,
¿no? Ahora, desde lejos no se ve, dirían los muchachos de Los Piojos, porque viste que desde lejos parece que hubiera una especie de unidad monolítica.
Absolutamente.
Uno dice, pues, Sarmiento, Mitre y
es
nadie,
lo mismo.
Claro, nadie entra dentro de las diferencias.
No, la verdad que son diferentes, se han peleado mucho, han discutido mucho, Sarmiento y Mitre, ¿no? Vale la pena destacar esta cuestión. Y también es interesante, ya que nos manejamos con títulos generalmente, y es Facundo, civilización y barbarie, ¿no? Bueno, ¿de qué habla Sarmiento cuando habla de civilización y de barbarie? ¿Dónde se entra cada uno de estos elementos de la oposición, ¿no? De esta especie de cosmovisión dialéctica de opuestos. Es interesante leer esta definición, ¿no?, sobre civilización y barbarie que hace el propio Sarmiento.
La ciudad es el centro de la civilización argentina, española, europea. Allí están los talleres de las artes, las tiendas del comercio, las escuelas y colegios, los juzgados, todo lo que caracteriza, en fin, a los pueblos cultos. El hombre de la ciudad y el hombre de campo reflejan dos sociedades distintas, dos pueblos extraños, uno de otro. Todo lo que hay de civilizado en la ciudad está bloqueado en la campaña, proscripto afuera. Falta la base de todo desarrollo social. El enfrentamiento entre las ciudades y el feudalismo de los campos, entre la vida que se va y la vida que se acerca, el paso de una época a otra.
Bueno, está bastante claro, aunque debemos hacer una apreciación, es bastante interesante, me parece. Esa civilización que Sarmiento sitúa en la ciudad, en el momento que él escribe, esa ciudad está ocupada por Rosas. Es decir, que se complica la dicotomía civilización y barbarie, porque él habla de bárbaros, ¿no? Y esos bárbaros, según él, están en ese momento ocupando la ciudad, ¿no? O sea que hay ahí una cuestión interesante también en dónde reside finalmente la civilización y la barbarie dentro del propio esquema que él arma, ¿no? Que no deja de ser llamativo, ¿no es cierto?
Me suena a aquello que hablabas de Uriburu otra vez, de las minorías. Uh-huh. De las minorías inteligentes.
Lúcidas. Es un nombre que va a sufrir mucho porque tiene esa cosa ilustrada, iluminista, de creer que él está en lo correcto siempre que la gente no lo entiende, ¿no? Y de ahí su violencia, ¿no? Esta idea de que, bueno, no ahorre sangre de gaucho, todas estas cosas que va a decir que son ciertas en determinado contexto, ¿no es cierto? Y que a la vez a esos gauchos es a los que les construye 800 escuelas, ¿no? Digo, esta contradicción que está presente en este personaje tan extraordinario como es Sarmiento. Extraordinario en el sentido literal, fuera de lo ordinario, ¿no? Es decir, no es un juicio de valor, digamos. Es un tipo que claramente hizo una diferencia. Uno de los grandes pensadores del siglo XIX con el que podemos pelearnos mucho. Pero podemos pelearnos porque escribió mucho, porque pensó mucho, ¿no? O sea, ahí tenemos una diferencia con muchos personajes del siglo XIX que no nos han dejado elementos para seguir discutiendo aún hoy, en el siglo XXI, sobre ideas del siglo XIX, ¿no es cierto?
Y porque hizo mucho también, ¿no?
Y porque hizo mucho, porque era un tipo con un gran sentido del humor, sí. Un personaje inteligente, evidentemente. Para demostrar un poco esto, vamos a contar una anécdota de cuando él era inspector de escuelas, ¿eh?
Cumpliendo sus funciones, llegó sorpresivamente a un colegio y comprobó que los alumnos eran buenos en geografía, historia y matemáticas, pero flojos en gramática, y se lo hizo saber al maestro. Este, asombrado, le dijo: «No creo que sean importantes los signos de puntuación». «Que no, le daré un ejemplo». Tomó una tiza y escribió en el pizarrón: «El maestro dice, coma, el inspector es un ignorante». «Yo nunca diría eso de usted, señor Sarmiento». «Pues yo sí», dijo tomando una tiza y cambiando de lugar las comas. La frase quedó así: «El maestro, dice el inspector, es un ignorante».
Bueno, es un ejemplo de esa brillantez que tenía el hombre, ¿no? Y de esa cosa de meterse, de intentar modificar las cosas, ¿no? En un tema que evidentemente donde marcó una presencia fundamental, ¿no? Uno podría decir que junto con Belgrano son los dos grandes personajes preocupados por la educación. Con todo lo que se puede discutir de por qué lo hizo, a quién beneficiaba ese modelo educativo, ¿no es cierto? Pero bueno, es el gran impulsor de la educación pública en Argentina, sin ninguna duda. Es el autor de la ley 1420, la ley sancionada por Roca de educación común, gratuita y obligatoria. Y creo que eso es algo valorable que debe ponerse al lado de las cosas que no nos gustan de Sarmiento, porque es un personaje tan amplio y tan completo y mal conocido, me parece, que vale la pena conocerlo más. No digo quererlo más o disculparlo de las barbaridades que escribió, de las barbaridades que hizo, como ser el autor ideológico de la muerte del Chacho, ¿no? Y esa tremenda campaña de persecución y las cosas que ha dicho sobre los pueblos originarios, ¿no? Nadie lo disculpa eso, pero no es solamente eso lo que hizo Sarmiento, ¿no? No podemos quedarlo con el recorte, ni una cosa ni la otra. Creo que hay que verlo con, yo digo, en Mitos 2, con su civilización y con su barbarie, ¿no? Yo creo que él tiene esas dos cosas que conviven en él permanentemente, ¿no?
Además, la herencia de Sarmiento es esa escuela. Uh-huh. Esa escuela que en definitiva le sirvió a muchos de los sectores más pobres, uh-huh, a muchos de los inmigrantes.
Totalmente, totalmente. A su pesar. Porque él estaba muy enojado con la inmigración que vino. Él quería que venga una inmigración anglosajona, ¿no? Pensando en la Europa industriosa, ¿no? Y vino lo que tenía que venir, a un país agropecuario donde tenían que venir campesinos, que iban a venir a hacer acá los obreros industriales donde no había una fábrica, ¿no? Entonces, también había esa contradicción, ¿no es cierto?
Ahora, qué personaje, no del establishment porteño, sino, uh-huh, del interior.
Del interior.
O sea, tal vez el que mejor expresa ese proyecto es del interior.
Y además, un tipo que los viajes le hacen muy bien, ¿no? Sus extraordinarios libros de viajes, muy recomendables, ¿no? Sobre todo permanece en los Estados Unidos, donde va a ver el modelo norteamericano de desarrollo y donde va a volver. Recordemos que él es electo presidente cuando está en los Estados Unidos y se lo comunican durante el viaje, ¿no? Esto a través de un telegrama que ha sido electo presidente. Está volviendo a los Estados Unidos y está muy encandilado por el modelo norteamericano en sus mejores aspectos. Esto es el modelo de mercado interno, de limitación de la propiedad de la tierra, del farmer, del tipo que tenía 30 hectáreas, ¿no? Modelo que él va a querer implementar en Chivilcoy, ¿no? Esta idea de pueblos de medianos y pequeños productores de la pampa húmeda, que va a ser fuertemente rechazada, por supuesto, por los sectores terratenientes de la Argentina, a los cuales este modelo sarmientino no les gustaba para nada. Por eso que nos llama la atención que Biolcati lo cita a Sarmiento como modelo, ¿no? Por eso recomendamos que lo lea, ¿eh? Para ver que no tiene exactamente la misma idea que él sobre la propiedad de la tierra, ¿no? Incluso se ha peleado con los dirigentes de la sociedad rural de su época, el señor Olivera, que era el presidente de la sociedad rural en aquellos años. Vamos a una pausa y seguimos con historias de nuestra historia.
La radio pública tiene historia. Te la cuenta Felipe Piña.